Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. 3 vacunas en los Estados Unidos contra la COVID, 2 que ya se están inyectando a muchísimas personas, millones de personas por todo el país, casi 2 millones de personas cada día reciben una dosis de una de las vacunas actuales, tanto la de Pfizer como la de Moderna. A partir de estos días están ya distribuyendo por todo el país la de Johnson & Johnson, que solo una dosis. También es bien efectiva, también es efectiva contra las variantes de COVID, como nos explicó el doctor Tuck la semana pasada en el ayuntamiento sobre preguntas y respuestas de la vacuna. Así que empezamos súper bien, dice Mariel. Hoy es un día muy especial porque le vamos a dedicar el programa completo a un invitado muy especial, que es el abogado de inmigración Víctor Cueva, y él trabaja aquí en la ciudad de Kingston con inmigrantes en la organización de Caridades Católicas. Todo lo que tiene para decirnos es muy bueno y queremos saber qué significan las órdenes ejecutivas del presidente Biden, qué hay en la propuesta de reforma migratoria, en esta legislación propuesta en el Congreso, cuándo podemos esperar que se apruebe estas ideas, parecen buenas. ¿Qué es lo que falta en estas ideas? ¿Qué faltan en las órdenes ejecutivas? ¿Qué pueden hacer los inmigrantes indocumentados mientras tanto para prepararse para cuando salga esa legislación? ¿Qué otras noticias hay para inmigrantes en el Valle del Hudson? ¿Qué quiere decir que cambiaron las preguntas del examen de ciudadanía o que van a cambiar las preguntas? ¿Qué es todo esto? Bueno, para esto y mucho más vamos a tener al abogado Cueva en unos minutitos aquí en el programa, en La Voz con Mariel Fiori. Y si tienen preguntas para él, pues vamos a estar en Facebook Live de Radio Kingston. Pueden sintonizar ahí, hacer preguntas ahí. Pueden mandarnos mensajes al WhatsApp 845-901-4012. O también pueden llamar a la estación. Manuel los va a atender 845-331-1490 y dejar sus preguntas ahí. Así que, como les dije, este es el programa para aprovechar. ¿Qué preguntas de inmigración tenés? Aprovechemos. Tenemos al abogado aquí hoy con nosotros. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primer invitado de hoy.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, estoy tratando de conectar con Zoom, pero no lo veo. No sé qué ha pasado. Víctor, ¿estás ahí?
Sí, buenos días.
¿Qué tal? No te veo, pero te escucho. Contanos un poquito, yo sé que ha cambiado un poco tu trabajo en Caridades Católicas. ¿Qué es tu título actualmente?
Mi título es... yo sigo siendo supervisor, abogado supervisor de Caridades Católicas.
Muy bien. ¿Qué quiere decir eso?
Que yo superviso una cantidad de abogados que toman casos y gratuitos, y obviamente no se manda nada hasta que yo verifique y de que... Es el Pro Bono Project, ¿no? Que creo que te había contado antes.
Exactamente, ¿no? Por eso quería, si nos lo contaste es en octubre y alguna gente dice, ¿qué era eso? Bueno, para que la gente sepa. Entonces, Caridades Católicas tiene servicios gratuitos de inmigración.
Sí, siempre son los servicios gratuitos.
¿Qué tipo de casos toman?
De todo, o sea, el proceso inicial es hacer una consulta para ver si la persona es elegible para algún remedio migratorio, y después se evalúa, ¿no?, si el abogado o la abogada tiene disponibilidad para tomar el caso. Son bien tenemos varios contratos con diferentes funders, ¿no? Que dan el dinero a la organización. Entonces, así la persona, por ejemplo, esté detenida, hay una abogada que está ayudando a gente detenida. Entonces, poco a poco vamos expandiendo nuestros servicios para ayudar a toda la comunidad.
Buenísimo. Bueno, ya nos vas a ir contando más cosas a medida que avance la conversación, pero bueno, yo tenía muchas preguntas y tienen que ver con la actualidad. Tenemos nuevo presidente, hay una expectativa de que va a haber reforma migratoria. Primer semana en el cargo, el presidente firmó una serie de órdenes ejecutivas. ¿Qué quieren decir estas órdenes? Si nos puedes explicar un poquito.
Sí, son muchas. Sí. En general, lo que está haciendo ahorita el presidente es como una etapa de revisión de todas las pólizas que han sido ejecutadas los últimos 4 años para poder poco a poco deshacerse de ellas y poner sus propias órdenes, ¿no? Ya hay algunas que voy a hablar de esas, pero eso es en general lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Está todo en revisión y bueno, Biden fue el vicepresidente del presidente Obama, entonces este es como una extensión de esas pólizas, hablando de inmigración específicamente. Es como si fuera un tercer mandato ahorita de Obama. Y digo eso porque lo primero que sucedió fue un memorándum, una orden ejecutiva sobre las prioridades. Entonces, no sé si recuerdan, cuando el presidente Obama tomó el mandato, él también hizo lo mismo y enfocarse en ciertos inmigrantes, generalmente las personas que tienen un récord criminal para ser procesadas para deportación. Entonces, estamos regresando a eso. Los primeros son personas que son sospechadas de ser terroristas o son amenazas a la seguridad nacional de este país, National Security, ajá. Lo segundo es gente en la frontera. Si fuiste atrapado en la frontera, también eres prioridad, ¿no?, para regresar a ser deportado. Y por último, dentro del país, gente que tiene algún tipo de récord criminal o un delito grave, aggravated felony, que se llama en inglés. Entonces, estamos regresando a que estas personas con récords criminales o sospechas del terrorismo son prioridad para deportación durante el mandato del presidente Biden, ¿no? ¿Puedo seguir? No sé si quieres unas cuantas
hay
más.
Mucho. Dale, Cito, vamos a desentrañar estas órdenes ejecutivas, porque de hecho lo de ICE, ¿sigue habiendo actividad de ICE aquí en el área? Me dicen que sí, me dicen que no, ¿sí o no?
A ver, siempre va a haber, lo que el presidente puede hacer es cambiar las prioridades, hasta que esperemos algún día más adelante un político o política con valor pueda deshacerse de ICE, siempre va a haber operativos, ¿no? Entonces, durante Obama había un memorándum también que decía que no iba a haber operativos en áreas sensibles. Es más, yo aparecí en Univision acerca de esto de aquí, este segmento, donde tuve que hablar de este memorándum. Yo recuerdo muy bien, eso fue en el 2015, creo. No me acuerdo muy bien exactamente la fecha, pero ese memorándum decía de que ICE no podía entrar a las escuelas, universidades, iglesias. Entonces, lo que hacía ICE para estar en norma con ese memorándum, pero hacer sus operativos, esperaban afuera de las cortes, afuera de las escuelas, afuera de las iglesias, ¿no? Entonces, estamos regresando como a ese periodo donde ICE hace los operativos, pero el presidente está tratando de cambiar las prioridades. Están diciendo que se enfoquen en gente que tiene récords criminales. Ahora, que ICE obedezca o no, estamos en ese periodo de conflicto. Hay todavía gente que fue metida ahí por el presidente antiguo, que quiere seguir. No sé si han visto en las noticias de que también hay demandas en contra del presidente Biden por una propuesta que él hizo de parar las deportaciones, y un juez de Texas estuvo de acuerdo con el gobernador de Texas. Entonces, esa provisión ya no está congelada, está congelada y las deportaciones siguen. Ahora siguen, pero basadas en el memorándum que les expliqué ahorita del presidente que acaba de hacer, personas que tienen récord criminal o también gente que, por ejemplo, está detenida por mucho tiempo y prefiere ser deportada, puede hacer un waiver, ¿no? Como decir que no quiere ejercer ese memorándum y una deportación voluntaria, digamos, ¿no?
Ok.
Hay otras órdenes ejecutivas que también como les digo, están en proceso de revisión de todas las pólizas. Una es sobre las fronteras, para el presidente hizo de que haya un grupo de trabajo, un cuerpo administrativo que se encargue en reunificar a las familias que han sido separadas. Entonces, todavía no he visto yo algún reporte, algo por ese estilo, pero me imagino que están trabajando en eso. Entonces, esas son para mí las más importantes. No, también ha hecho otras cosas como quitar la palabra alien, ¿no? Ahora es indocumentado. Entonces, son cosas simbólicas. Esperemos que sea más agresivo. Y bueno, sí está siendo un poco más agresivo porque tiene una propuesta de inmigración, que es de repente lo que ha salido mucho en las noticias. ¿Cuál es el bill de Biden, verdad? Entonces,
sí.
No sé si que hable de eso.
Hablemos, sí, sí, un poquitito. Antes que nada, la cuestión de la frontera en estos días, creo que hoy va a reunirse con el presidente de México vía Zoom o alguna de estas plataformas virtuales. Y una de las preguntas es, bueno, ¿qué está pasando con esta política de quedarse en México mientras esperan los inmigrantes centroamericanos entrar a Estados Unidos? ¿Se volvieron a abrir los centros de detención para niños, que supuestamente los iba a cerrar Biden? O sea, sí está avanzando, pero no tanto. ¿Cómo es esto?
Exacto. Bueno, y como les digo, estamos avanzando en el sentido que estamos regresando a la era de Obama, ¿verdad? Y los otros activistas estábamos en la era de Obama sugiriendo cosas que tenían que cambiar. Entonces, sí estamos avanzando, pero es un retroceso a un tercer mandato de Obama. Yo pienso que ese es el inicio y luego tenemos que seguir para poder llegar a donde nosotros queremos, deshacerse eventualmente de ICE, deshacerse de estos centros de detención, para no decirle otra cosa, donde todavía son albergados niños, ¿verdad? Son cosas que sí, esperemos que sucedan, pero ahorita lo que está haciendo Biden es deshacerse de lo que ha hecho Trump y ejercer lo que estaba haciendo Obama, y después estamos en veremos, porque de ahí sí no sé qué vaya a suceder.
Estamos en veremos, y lo que tenemos es la propuesta de reforma migratoria. ¿Qué hay ahí? Contanos un poquito. ¿Ya está presentada?
Sí,
¿ya?
Sí, bueno, está, exacto, está, es una propuesta, es un bill que ha hecho Biden, que está en la página web del gobierno para las personas que quieren leerla. Lo recomiendo mucho, es solamente creo que 5 o 6 páginas, es puntos generales, que es lo que quiere hacer el presidente. Yo creo que lo primero que quiero aclarar es que todavía no es una ley. Hay mucha gente que llama a caridades católicas, que quieren preguntar sobre la ley de Biden, que piensan que de repente ya está ejercida, de repente hay unas personas por ahí que quieren aprovecharse, cometer fraude, diciéndoles que ya pasó la ley de Biden, y decir de que califican. Eso no es verdad, eso es mentira, esto es solamente todavía una propuesta, tiene que pasar por el proceso legislativo, que requiere debates, que requiere que sea votado en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, que es el Congreso y el Senado, y después firmado por el presidente para recién decir que hay una ley de Biden. Entonces, primero quería aclarar eso, y con eso, ahora sí hablar de qué es esta propuesta, ¿no?
Dale.
Propuesta. Lo primero que todo el mundo quiere saber es, ¿va a haber un estatus temporal para todas las personas, si es que fuera a suceder como está escrito, que fueron, que entraron al país desde el 1 de enero de 2021, ¿no? O sea, antes de esa fecha, se le daría lo que quiere hacer el presidente, un estatus temporal. Obviamente, seguro van a haber requisitos como no tener récord criminales, ya depende, ¿no? De esos son detalles de siempre de una ley de inmigración, pero siempre sucede eso, siempre con los récords criminales siempre está ahí. Después de, para estos individuos que reciben un estatus temporal, después de 5 años bajo esta propuesta, podrían aplicar a un green card. Igual van a haber requisitos, detalles, ¿no? Y normalmente con las leyes actuales de inmigración, después de tener el green card por 5 años, puedes aplicar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer este presidente es darle a todos un proceso para que lleguen a ser ciudadanos si es que entraron antes del 1 de enero de 2021. Ese es el primer punto que todo el mundo está feliz, me imagino, de escuchar esta propuesta. Vamos a ver qué es lo que últimamente sucede. Lo segundo es para las personas que son Dreamers, los que tienen DACA actualmente, para los trabajadores agrícolas y para las personas que tienen TPS. A estas personas, esta propuesta, si fuera a ser ley, les daría la habilidad automática para poder ser residentes permanentes, sin necesidad de esperar los 5 años. Podrían ser elegibles a la residencia y después de solamente 3 años de ser residentes, podrían aplicar a la ciudadanía. Entonces, eso es lo más grande de este bill, porque es no solamente una reforma, sino estamos hablando acerca de una amnistía que no sucedió desde el 82, si no me equivoco, con Ronald Reagan. Uh-huh. Es legalizar a la mayoría de inmigrantes. Seguro los que serían descalificados son gente que tienen algún antecedente penal, ¿no? No sé si ahí habrá preguntas. Eso es lo primero, sí, que quería.
Sí, no, bueno, muchísimas preguntas, porque por empezar, acá alguien nos pregunta, ¿qué pasa con los casos de inmigración que ya están en curso si aprobaran una reforma migratoria?
¿Qué tipo de casos estamos hablando? ¿Peticiones familiares, visa U, asilo? Depende mucho de qué tipo. ¿Estamos hablando de algún caso que está en la Corte de Inmigración versus un caso que está con USCIS, que es la agencia que no se encarga de deportaciones? Si estamos hablando de peticiones familiares, casos en USCIS, es posiblemente que con esta ley, o que si fuera a salir esta ley, sean avanzadas, porque parte de esta propuesta también es de que van a aumentar el número de visas, ¿no? Entonces, si esta persona que hizo la pregunta está en un proceso de petición familiar en la que el familiar está esperando un cupo de visas, van a haber visas ya disponibles. Entonces, ahora, si estamos hablando de algún caso de asilo y está esperando para la entrevista, posiblemente no haya mucho cambio ahí, porque no es de que van a contratar más oficiales de asilo para que hagan las entrevistas, ¿no? Por lo menos no es lo que yo he visto en esta propuesta todavía. Pero sí va a haber un incremento de visas laborales y de visas familiares, y eso ayudaría a que el sistema que ahorita está coagulado de casos pueda estar mejor y más rápido, más eficiente. Que justamente era el siguiente punto que yo quería tocar, ¿no?
Dale.
El incremento de visas. Entonces, no sé si quieres hablo de esto más, al menos que haya otra pregunta que te haya
Continúa, llevado. Continúa. Sí, tengo más preguntas, pero continúa avanzando sobre el aumento de visas, por favor.
Ok, para mí lo siguiente, aparte de dar estatus temporal y una avenida para que la gente sea ciudadana en 10 años o 3 años, depende de qué categoría es el punto sobre el incremento de visas familiares, porque también parte de este punto es deshacerse del castigo de 3 o 10 años. Y acá sí me gustaría explicar exactamente qué significa eso para las personas que no saben mucho sobre qué significa, porque eso es muy significante. Y afectaría mucho la práctica de inmigración y afectaría mucho a que las personas puedan obtener un estatus legal a través de un familiar. Entonces, voy a explicar cómo funciona ahora el proceso y qué significaría esta porción de esta ley que esperemos si vaya a suceder, esta propuesta, ¿no? Ahora lo que sucede es que las personas que entran por la frontera y luego supongamos se casan con un ciudadano americano o ciudadana americana, pueden hacer una petición familiar, pero están estancados, no pueden regularizar el estatus. ¿Por qué? Porque al no tener una estampa de un oficial de inmigración, una admisión legal, como una persona que, no sé, se quedó con una visa de turista, tiene esa estampa en el pasaporte, esa persona que se quedó con visa de turista de indocumentado, si se fuera a casar con un ciudadano americano, puede hacer el ajuste de estatus. La persona que entra por la frontera no tiene esa estampa legal y no puede hacer ese proceso. Lo que sucede es que hacen la petición familiar, inmigración aprueba de que sí tiene una relación que califica de esposo y esposa, y después de eso mandan todos los papeles al National Visa Center, que es un cuerpo administrativo que se encarga de procesar las aplicaciones. Este cuerpo administrativo trabaja con las embajadas de todos los países. Entonces, la entrevista le llegaría a la embajada de su país. Vamos a ponerme como ejemplo. Yo soy peruano. Yo tendría que, si hago este proceso, tendría que irme a Lima para la entrevista. El problema es que existe una provisión, una ley, esta sí es una ley que fue la administración de Clinton que la pasó. en los 90s, de que si tú acumulas de 6 meses y menos de un año de presencia ilegal en este país y sales del país, te dan 3 años de castigo. Significa que no puedes regresar a este país legalmente por 3 años.
Sí.
Ahora, si te quedas por un año o más, por un año o más ilegalmente en este país, entonces, y sales del país, te dan 10 años de castigo. Entonces, las personas que hacen este proceso de petición familiar, sea por un esposo o esposa, y le llega la entrevista en 1 año y medio, etcétera, no puedes salir del país porque al salir te dan un castigo de 3 o 10 años, dependiendo de cuánto tiempo has acumulado en este país de indocumentado. Algo que quiero aclarar es, las personas que vienen por la frontera empiezan a acumular presencia ilegal desde el primer día que llegan, ¿no? Entonces se va contando de esa fecha. Las personas que entran con visa, pero se quedan después del tiempo de que la visa expira, no sé, si una visa de turista te la dan por 6 meses, después de ese tiempo empiezas a acumular tu presencia ilegal en este país. Entonces desde ahí empieza el conteo. Muy bien, ahora que entendemos qué sucede, algo que hizo el presidente Obama es el perdón provisional, por eso mucha gente conoce este proceso como el perdón, porque perdona la presencia ilegal en este país para que tú puedas salir tranquilamente y luego entrar, hacer tu entrevista y entrar con una visa de inmigrante. Pero eso hace que el proceso sea muy largo. Para aplicar un perdón no todos califican. Hay que comprobar que tu familiar va a sufrir extremadamente si no te dan el perdón. Entonces, lo que está haciendo esta propuesta es deshacerse completamente de esta ley de castigo de 3 o 10 años. Lo que significaría eso entonces es de que las personas que no pueden salir del país para una entrevista por tener esa presencia ilegal y a causa de eso tener un castigo de 3 o 10 años, poder hacer ese proceso, ¿no? Entonces, es una explicación muy larga, espero
Sí.
que está grabado, pueden
Está todo
ponerle.
completamente grabado. Me gustaría que me expliques la comparación con otras propuestas, ¿no? En la época del presidente Bush hubo propuestas de inmigración, con Obama hubo propuestas. En comparación con esas propuestas, ¿cómo a vos te gusta más esta o no? ¿Qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta de estas propuestas nuevas del presidente Biden?
Me gusta de esta propuesta la inclusión que hay, porque, por ejemplo, es muy significativo que está dando estatus temporal a inmigrantes que entraron antes de este año, de 1 de enero, ¿no? Es algo para mí, la cantidad de personas que se benefician son casi todos los 11 millones o más de inmigrantes indocumentados que están en este país. Lo que no me gusta es de que, como los otros presidentes que acabas de nombrar, es solamente una propuesta. Entonces, con eso nos quedamos también con Obama, ¿no? Ellos, los demócratas en ese entonces, para los que no se acuerden, tuvieron la mayoría en el Senado, en el Congreso, y el presidente era demócrata. ¿Qué sucedió? Se enfocó en el Affordable Care Act, ¿no? Pasar el seguro médico durante los primeros 2 años, y después perdieron la mayoría, y antes de que salga del poder, nos dio DACA. Es un resumen muy corto de todo lo que sucedió en la política de
Sí.
Estados Unidos 4 años, pero ese es el resumen que quiero que entiendan, ¿no? Nos dio DACA y quería pasar DAPA, ¿no? Para los padres de familia de ciudadanos americanos, pero se quedó estancado en las Cortes y la Corte Suprema, hubo un empate en la Corte Suprema en ese entonces y entonces no pasó DAPA, pero eso lo hizo por orden ejecutiva. Y a lo que yo voy es de que con orden ejecutiva él pudo dar DACA desde el principio. Y yo en ese entonces era un joven indocumentado. Yo era elegible para DACA, pero no había DACA, porque el presidente Obama no lo pasó. Y bueno, yo tengo mis propias críticas de esa administración, no es ahorita el tema, pero a lo que voy es de que lo que encuentro similar en todo esto es que todos fueron propuestas y a las finales no pasó nada. Entonces, si esta propuesta fuera a pasar como está escrita, que no va a ser el caso, en mi opinión personal, no va a ser el caso así. Pero si fuera a pasar como está escrita, como te dije antes, sería lo más cerca a una amnistía. Sería lo más cerca a darle una avenida a la legalización a muchísimos millones de inmigrantes indocumentados. Y estaría yo muy feliz, muy asombrado si es que fuera a suceder como está. Entonces, esa sería la diferencia. Espero de que Biden tenga la valentía, digamos, de pasar lo que él ha propuesto y de que no sea un juego político como antes, de hacer una propuesta sabiendo de que no va a suceder, solamente para luego decir que los republicanos tienen la culpa y así tratar de ganar más
Ya.
poder, ¿no?
Tira,
Eso es lo que opino
tírase.
yo, es opinión personal, por favor,
Tal
no,
cual.
no nada de cualquier institución a la que yo participo, es mi opinión personal política.
No, fantástico. No, necesitaba saber esto porque mi siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuándo se va a aprobar esta propuesta? Yo sé que la bola de cristal ni vos ni yo la tenemos, pero más o menos, ¿cómo lo ves? ¿Esto es algo que vamos a seguir hablando del tema o un día se van a juntar y van a decir, ok, vamos a votar esta ley? ¿Qué ves por ahí?
Bueno, me encantaría volver al programa diciendo, uy, pasó ya la
Ya.
Cámara del Congreso, y esta es la ley, ¿verdad? Y hablar exactamente de la ley y no en suposiciones. Lo que yo tengo entendido, justamente esta mañana leí un artículo de CNN en el que dice que ahorita hay confusión y debate de cómo proceder con inmigración. Y quiero hacerle acordar a todo el mundo de que inmigración es un punto legislativo, político, donde hay muchísima controversia. En republicanos, la mayoría quiere algo más conservativo, no quieren este tipo de legislación. Y con los demócratas, hay demócratas centristas, hay demócratas más izquierdistas, digamos, más progresivos, como me gusta decir, que quieren más inclusión, pero los centristas son los que dudan mucho en votar, ¿no? Porque tienen, bueno, muchísimas cosas que hacen de que
Como
no
le
voten.
decían el año pasado, le decían, crece la cuerda espinal, como que no tenían
Exacto,
vértebra
exacto.
espinal.
Yo digo valor, pero hay muchas otras
Sí,
cosas que puedes
que le
poner ahí,
dicen, sí,
¿no?
un mal
Entonces,
español, cajones le falta, ya, bien.
tener agallas, ya
Sí.
como ya ustedes entienden a lo que yo quiero decir ahí.
Sí.
Pero sí, hay muchos centristas de que no votan por este tipo de bills, ¿no? Entonces, lo que eso es lo que leí en ese artículo, que hay ahorita mucho debate dentro del Partido Demócrata. Pero ahorita están enfocados en pasar un bill del COVID, ¿no? De rehabilitar la economía de este país que está ahorita por los suelos por la pandemia. Entonces parece que eso es lo que están enfocándose ahorita y esto está en veremos. Pero si bien el artículo que quieren hacer algo, tomar un rumbo antes del 1 de abril. Entonces, vamos a ver qué
Ya.
sucede este mes y regresamos a esa pregunta, ¿no?
Sí. Bueno, este año es diferente, obviamente es diferente. Tenemos una pandemia. Los más afectados por la pandemia han sido lo que se llaman minorías o los grupos desatendidos por la mayoría, esenciales y excluidos, trabajadores inmigrantes indocumentados en la agricultura, en el estado de Nueva York y en todo el país. Hay mucha presión también para que en el estado de Nueva York se ayude a los trabajadores esenciales excluidos. En Francia vimos que supuestamente han naturalizado le dieron la ciudadanía a un montón de trabajadores inmigrantes que también estaban en la primera línea en la lucha contra el COVID. ¿Piensas que por ese lado quizás puedan agarrar para pasar la ley o pasar una parte de este proyecto?
Me encantaría, yo solamente voy ahorita por lo que está escrito y por lo que está propuesto y ese tipo de ayuda, por ejemplo, que debería de haber sido hecho hace un año atrás, como lo hizo Francia, no está escrita en ningún lado, entonces pienso que no vaya a haber algo así, eso es algo, digamos, humanitario y no ha habido mucho humanitario en los últimos 4 años y desde antes también en las pólizas de inmigración. No ha habido mucha humanidad, entonces lo dudo mucho. No quiero mentirle acá al público. Yo soy alguien que dice las cosas como son, las verdades, y ahorita lo que está escrito no incluye ningún tipo de alivio humanitario para trabajadores. Por ejemplo, las personas que están ahorita trabajando y son trabajadores esenciales, así como lo hizo Francia, deberían de tener algún tipo de beneficio porque están arriesgando su vida por el beneficio de este país, pero desafortunadamente no he visto nada acerca de eso.
Ok, bueno, entonces nos queda esperar. ¿Hay algo más que podemos hacer aparte de esperar la gente que queremos presionar a nuestros legisladores? ¿Qué podemos hacer para que, ok, chiques, hagan algo, pasen esta legislación? ¿Qué se podría hacer?
Bueno, lo que siempre se ha hecho para pasar muchas cosas, por ejemplo, en el estado de Nueva York, se pasó luz verde porque hubo muy buena organización de muchas organizaciones, de individuos que llamaron a sus legisladores. Nuestro representante es el señor Delgado. Honestamente, no he visto cuál es la postura de él ahorita relacionada a este bill de Biden. No creo que haya habido un comentario público. No sé si tú me ayudas ahí, Mariel, si has escuchado algo de nuestro representante. Pero sería bueno llamarlo y obligarlo a que tome una postura, ¿verdad? Una postura que beneficie a todos, que vote por esta propuesta, que ayude a los líderes en el Congreso para que esta propuesta de Biden pase como esté escrita y no de que empiecen el juego político de vendernos unidad con los republicanos y luego ellos empiezan a quitar cosas de los biles para que los republicanos estén felices y a las finales los republicanos no votan por el bill, pero ya se quitaron cosas que fueron de mucho beneficio para los inmigrantes. Entonces, lo primero es aprender de lo que ya ha sido efectuoso en esta lucha por los inmigrantes y pongo como ejemplo la luz verde, organizarse, llamar a los legisladores, al señor Delgado, a los senadores que nos representan, para poder obligarlos, decirles qué significa esto para nosotros y de qué voten. Eso es lo primero. Lo segundo, o bueno, igual de importancia, es asegurarse de que no sean descalificados por algo tonto. Por ejemplo, no tener un récord criminal. Muchas personas que yo hago consultas, que yo veo, son mandadas a la cárcel o tienen un récord criminal, pierden su DACA o están en proceso de deportación por beber y manejar. No, en el Hudson Valley no hay muchos Ubers, pero esperemos a punto de que pase algo con inmigración, esperemos, como les digo. No se descalifiquen por tener un DWI, ¿no? Beber y tomar, perdón, beber y manejar les da un récord criminal, hace que los jóvenes pierdan su DACA y puede ser que se descalifiquen de una reforma migratoria.
Wow, sí, no, no, no. No es bueno eso, y eso es lo que te iba a preguntar, porque podemos prepararnos por un lado, tratar de presionar, llamar a nuestros representantes, que hey, por favor apoyen esto. Y por otro lado, los que se podrían beneficiar con este proyecto de ley ya tienen que empezar a prepararse. Qué pueden hacer esas personas que quieren prepararse cuando sea aprobada esta ley?
Bueno, no tener un récord criminal es
Ya.
lo primero.
Sí.
Segundo, es tener los papeles en orden. Muchas personas no tienen, por ejemplo, documentos de identidad. Y eso es un requisito para poder obtener un permiso de trabajo, para poder demostrar al gobierno de Estados Unidos que quién eres, ¿no?
¿Un
Maneras de conseguir.
pasaporte de tu país? Cuando te refieres a un documento de identidad, ¿un pasaporte de tu país de origen, por ejemplo?
Sí, puede ser un documento de identidad otorgado por el gobierno de tu país. Muchos centroamericanos tienen una cédula, ¿no? En Perú le decimos DNI, cédula, pasaporte, partida de nacimiento. Estos documentos, por ejemplo, la partida de nacimiento traducida al inglés, no se puede mandar un documento en español o otro idioma a inmigración, tiene que estar traducida en inglés. Y bueno, hay mucha gente que no tiene un documento, pero como le digo, en estado de Nueva York ya hay luz verde, puede tener hasta una licencia de conducir si califica. Entonces, tener su pasaporte, si no tiene pasaporte, esperemos que tenga los puntos para una licencia, con de repente una cédula, ver los requisitos, sacar una licencia. El punto es tener un documento de identidad, tener su partida de nacimiento traducida. No tener récord criminal y después de eso, si por ejemplo tiene DACA, los comprobantes que tiene un estatus y tiene TPS, ¿no? Las cartas de aprobación, porque si está en esa categoría de personas y sucede alguna reforma a esta ley que estamos hablando, si fuera a pasar, ya sería elegible para aplicar, pero sería feo de que se retrase varios meses porque tiene que pedir un pasaporte o porque no tiene las pruebas, perdió las pruebas de que tiene DACA y se tendría que mandar un FOIA, que es una solicitud a la agencia de inmigración para que les den los comprobantes otra vez. Eso demora de 6 a 8 meses. Entonces, para las personas sería bueno tener los papeles en orden, ¿no?
Tal cual, bueno, hay una cosa que no estoy segura que mencionamos, esta supuesta amnistía que dijiste, la legalización de millones de personas, incluiría gente que ha tenido presencia en Estados Unidos hasta enero de este año, ¿verdad?
Exacto, antes de esa fecha, o sea, si tú llegaste el 2 de enero de 2021, estarías excluido de esta propuesta.
Hasta el 1 de enero de este año. Entonces, mucha gente que ha llegado el año pasado o años anteriores, otras propuestas yo he visto que eran muchos años anteriores. Esto es casi ya, casi ahora.
Claro, eso. Y hacer recordar a la gente que esta es la propuesta de Biden, ¿no? Y de repente los republicanos regresan con otra propuesta diciendo esto es lo que queremos. Y es normalmente las propuestas de republicanos son así, tratan de limitar muchísimas cosas, ¿no? Entonces puede ser que pongan la fecha muy antes o que simplemente se rehúsen a hacer algo. Y a las finales los demócratas y los republicanos siempre debaten y el documento original termina siendo muy diferente. Entonces, ahorita estamos hablando de un documento original que no ha ido por el proceso legislativo de debates y votos, de compromisos, así que vamos a ver qué es lo que sale al final, ¿no?
En una aclaración de la pregunta que te hice al principio, ¿qué pasa con los casos de inmigración que ya están en curso si se aprueba una reforma migratoria? Y la pregunta específicamente sobre asilo, y nos dicen, ¿tenemos que seguir con el caso o no? Si una persona tiene un caso de asilo, ¿tiene que seguir o no?
No, bueno, si califican para un estatus temporal, bueno, hay que hacer una aclaración aquí. Es un estatus temporal, ¿no? Después de 5 años, si sale así como está, puede aplicar a un green card. Entonces, tendría la opción de hacer, es primero consultar con el abogado que tenga, porque el caso de asilo, si es un caso muy fuerte y tiene la corte, supongamos en, no sé, 6 meses o algo así, en 1 año, que sería reciente, si gana su caso de asilo, le da el estatus de asilado por 1 año y después de ese año puede aplicar al green card, ¿no? Entonces depende mucho de qué estrategia decida, pero generalmente sí, no tiene obligación de seguir con el caso de migración si es que ya es elegible para algo, otra cosa, que le dé el beneficio más antes.
Claro. Bueno, pero estamos también hablando, más vale pájaro en mano que ciento volando. En este momento estamos hablando de una propuesta de migración que no está. No existe.
Claro, no abandone su caso de migración ahora por una propuesta, por favor, la persona que hizo la pregunta, ¿no?
Ok, sí, para confirmar que siga con lo que está haciendo y mientras tanto, pues, vamos a preparar, pero todavía no hay una confirmación. Algo que leí, UCIS cambió lo del examen de ciudadanía al 2008 versus 2020. ¿Qué es esto? Explícanos, por favor.
No es, bueno, sí es, la diferencia es de que bajo la administración de Trump, habían más preguntas, si no me equivoco, 150, creo que es lo que vi, donde un inmigrante tenía que estudiar para prepararse. Y en vez de 10 preguntas que le hacían en la entrevista, le hacían 20, ¿no? Ajá. Era más estudio. Entonces, ese cambio, regresamos a lo que era antes de Trump, que son 100 preguntas, perdón, 100 preguntas de qué estudiar y 10 preguntas que te hacen. Y tener solamente 6 correctas. Entonces, bueno, yo pasé por ese proceso, yo tomé esa versión del examen.
¿Cuál? ¿El de Trump o el anterior?
No, el de Trump no, el antiguo, hemos regresado, el antiguo. ¿No? La de Trump, sí. Bueno, igual hubiese estado bien, pero sí. Hay muchas personas que esto les beneficia mucho, ¿no? Cuando tú contestas 6 preguntas bien, automáticamente paran, ¿no? Y te dicen, ok, ya pasaste. Pero durante Trump, no, te seguían haciendo las preguntas, entonces eso confundía a muchas personas. Y de 20 tenías que tener más, no recuerdo exactamente cuántas más. Pero ahora lo que tenemos es estudiar de las 100 preguntas y obtener 6 de 10 correctas. Y apenas tengan las 6, ahí paran. Ese es el cambio que es.
Fantástico, bueno, gracias por eso. Bueno, y otra cuestión relacionada, entonces ahora mismo tenemos unas leyes de inmigración. ¿Qué son? Siempre hablamos de los fraudes más frecuentes. ¿Qué estás viendo en estos días con los inmigrantes en el Valle del Hudson? ¿Qué te gustaría alertar a la gente?
Lo que dije inicialmente, o sea, lo típico siempre es prometerle a alguien papeles por lo de los que tuvo acá 10 años, ¿no? Y voy a hablar un poquito más de fraude, siempre hablo de eso. Cuando estoy acá contigo, pero lo que he visto más recientemente es hacerle creer a las personas que hay una ley de Biden. Todavía no es ley, lo vuelvo a reiterar porque lo dije al principio y quiero, ya que estamos casi al final, volverlo a decir. no hay una ley de Biden, solamente es una propuesta. Las propuestas tienen que ir por el proceso legislativo, de debates, de compromisos con el partido opuesto, que son los republicanos, y después de todo eso, el documento original cambia y vemos qué es lo que hay. Luego tiene que ser votado en la Cámara del Congreso y el Senado, y después de todo eso, si todo es votado y todo está en sí, recién el presidente puede firmarlo. Y eso, ese documento sería muy distinto a lo que tenemos ahora. Lo que hemos hablado hoy día en el show de Mariel es la propuesta original de Biden, que es una garantía que va a cambiar, al menos que los demócratas tengan las agallas, el valor de ponerlo así como está. Que si vemos en la historia, no ha sucedido mucho. Así que vamos a ver qué es eso. Entonces, es el fraude número uno ahorita, es creer o hacerle creer a las personas, porque no sé qué están reportando ahorita en Univision, pero recibo llamadas preguntando sobre la ley de Biden, ¿no? Entonces, felizmente esto está siendo grabado, así que pueden escuchar esto otra vez. Es una propuesta y hemos hablado de qué hay dentro de estas propuestas que aliviaría mucho la situación de muchos, ¿no? Lo segundo es, como les digo, prometerle a personas que califican para un beneficio migratorio simplemente por tener 10 años en este país. No es verdad. No puede aplicar a una residencia o un permiso de trabajo simplemente por tener 10 años en este país. Lo que sucede es aplican a una aplicación de asilo a la cual no es elegible y, bueno, antes podían obtener un permiso de trabajo en 6 meses. Ahora ha cambiado las leyes porque eso hizo Trump. Ahora ya no eres elegible un permiso de trabajo en 6 meses. Tiene que pasar más de un año. Hay más requisitos para tener un permiso de trabajo. Así que hasta los estafadores tienen dificultades de obtener un permiso de trabajo aplicando para asilo. Así que no se deje engañar por eso, ¿no? Siempre consulte con un abogado. En Caridades Católicas damos consultas gratuitas y quiero dar el número de teléfono, si me permites.
Por favor.
Porque con Antonio le di el número equivocado. Y le... Así que perdón al público, me rectifico ahora. El número al que puede llamar es el 347-921-0631. Lo repito, 347-921-0631. Ese es una línea que opera Caridades Católicas. Es un número de Google, entonces es una grabadora la que contesta, no va a haber una persona que conteste. Tiene que dejar su nombre completo y el número del teléfono al cual se le tiene que regresar la llamada. Es operada por operadores bilingües, puede dejar su mensaje en español, está bien. Normalmente le digo al público una semana, 2 semanas máximo, a que le regresen la llamada para poder hacer un appointment. Por la pandemia, estamos haciendo los appointments virtual. Si tiene usted acceso a una computadora o por su teléfono, podemos hacerla por Zoom, así como estamos haciendo ahorita esta entrevista, o hasta por Google. Creo que también estamos utilizando Google Hangouts, se llama. No estoy seguro si WhatsApp funciona todavía con nosotros, pero sí sé que Google y Zoom es algo que podríamos hacer para que nos vea. Si no, sería por teléfono.
Fantástico. Entonces, ¿qué tipos de casos de inmigración ustedes atienden? Mencionaste al principio de manera gratis, estoy hablando con el abogado Víctor Cueva de Caridades Católicas de Inmigración. Abogado de inmigración, aquí pueden llamar a la estación o mirar en el Facebook Live, estamos respondiendo preguntas de inmigración hoy. Pero me gustaría saber qué tipos de casos trabajan ustedes, hay casos que no atienden, todo tipo de casos, contame un poquito.
Bueno, es más fácil decir los casos que no atendemos. Bueno, en 5 años de carrera trabajando en el sector público, nunca he hecho visas para empresarios o visas laborales con gente de dinero. Después de eso, he agarrado básicamente todo. Visa especial para juveniles, para los jóvenes, para víctimas de crímenes, víctimas de traficantes, de violencia doméstica, personas que están en asilo. El perdón provisional, que es una petición familiar, le expliqué, de la era Obama, el perdón provisional, o la gente lo conoce como el perdón, cancelación de deportación. Básicamente, si está yendo a corte y quiere pelear su caso, nosotros podríamos ayudarlo, pero es importante que la gente sepa que el proceso nuestro es que llamen al número que les dije para que puedan tener una consulta gratuita. Después de eso, se le evalúa si tiene usted un caso o no y le decimos, no tiene un caso, lo siento mucho, o sí tiene un caso y luego pasa al segundo round, que sería evaluar qué abogado tiene disponibilidad para poder tomar el caso. Entonces, ese es el proceso que seguimos en Caridades Católicas para que pueda obtener un abogado gratuito. No es garantía de que todo el mundo lo obtenga, me gustaría ayudar a todo el mundo, pero ahorita yo soy el único abogado de Caridades, bueno, de mi programa que está acá en Kingston. Hay otro programa de Caridades Católicas que también manda un abogado, creo que una vez al mes, para hacer consultas. Entonces, seríamos dos que estamos agarrando casos y es muy limitado el número de personas que podemos ayudar.
¿Cuántos casos manejan?
¿Yo o como organización?
En general, sí, tú y los demás, ¿cómo más o menos?
Mira, de organización serían cientos de casos. Tenemos varios abogados porque hay en la ciudad, ¿no? Tengo una colega que también está en Newburgh. Como abogado, bueno, te dije antes que soy un supervisor. Tengo más o menos 9 abogados que yo superviso, que son voluntarios. Ellos tienen sus 9 casos. Y yo tengo mi propio docket. Yo creo que dentro de 25 a 30 casos por abogado, más o menos, depende mucho también cuántos de ellos están en corte. Esos casos demoran más. Entonces, si estoy ayudando a una familia de 3 o 4 en corte en un caso de asilo, me limitan cuántos casos más puedo yo tomar, ¿no?
Claro. Bueno, pero los casos son lentos, ¿no? Una vez que lo tomás, hacen el papeleo y después hay que esperar, ¿no? Cuando decís 25 o 30 casos, ¿es por semana, por mes, por año? ¿Cómo
No, no,
funciona?
no, digamos, los que tengo ahorita y de esos unos 12, 13, no, más, son activos a lo que tú estás diciendo, o sea, que estamos haciendo el papeleo para mandarlos. Y sí, una vez que los mandas, ya están bien, esos casos siguen conmigo porque tengo que esperar 1 año, 6 meses, 2 años, hasta que me den la respuesta. Y durante ese periodo yo agarro más casos, ¿no? Entonces, son 25, 30, pero digamos unos... Un promedio de 15 activos son los que tenemos.
Wow, un montón de trabajo. Bueno, recibí una pregunta hace unos días y te la voy a hacer a vos también. ¿Qué pasa cuando una persona está trabajando y ya no puede trabajar más porque no tiene papeles? Entonces su empleador dice, pero yo quiero a este trabajador, quiero ayudarle con sus papeles. ¿Ustedes pueden hacer esto? ¿Esto es posible? O si una persona está indocumentada y no tiene otra forma de acceder a papeles, su empleador no lo puede ayudar.
Eso, gracias por esa pregunta, porque también es parte de un fraude a veces, realmente del empleador, a veces puede ser que sí, pero les expliqué antes ahorita lo que hay del castigo de 3 o 10 años y de que no se puede por una petición familiar, porque la entrevista sería fuera del país. Lo mismo es con el proceso laboral. Si pone a buscar un poquito en internet, se da cuenta que el proceso laboral es para personas que aplican fuera del país y entran con una visa de trabajo. Y ya tiene ya el trabajo esperándolo. Entonces, cuando usted está dentro del país y entró como indocumentado, no se puede hacer ese proceso porque tiene que salir del país para volver a entrar. Y si sale del país, le dan el castigo de 3 o 10 años. Entonces, es un proceso que tampoco funciona. La razón por la que muchas personas se confunden con esto es porque hace mucho tiempo hubo una ley que se llama la 245I. No sé si muchas personas son familiares con esto, que es de que si tú tenías una aplicación pendiente de familiar o laboral, o sea, que no se terminó el proceso, pero que fuiste pedido, cuando pasó a la 245I, tú podías hacer el ajuste de estatus sin salir del país. Pero esa era una antes de abril del 2001. Entonces, si tú tenías una petición pendiente antes de esa fecha, podías hacer el ajuste de estatus solamente pagando una multa, ¿no? Entonces, lo que sucedió es de que muchos abogados y hasta estafadores, todo el mundo, le decía a la gente, ¿sabes qué? Va a haber otra 245I por lo de Bush, Gang of Eight, lo del Senado que hacían. Va a haber otra 245I. Luego vino Obama. Va a haber otra 245I.
No.
Entonces, empezaron el proceso de hacer el I-130, que es para los familiares, y el I-131, que es para el proceso laboral. Entonces, se quedaron con esas peticiones esperando de que haya otra 245I que nunca hubo, nunca sucedió, entonces se quedaron en eso. Entonces por eso muchas personas creen de que el empleador los puede pedir y algo va a suceder, pero eso no es cierto porque ya no hay una 245I. al menos que sucedió en el 99 o en el 2000 o antes de abril del 2001, no sería elegible, ¿no? Entonces, esa es una respuesta larga, pero es importante que la gente sepa el contexto.
Entonces, cuando alguien dice mi empleador me quiere pedir, si yo estoy acá indocumentada, mi empleador no me puede pedir.
No, no, por lo que acabo de explicar y también porque mucha gente que está en eso son chefs o trabajan en limpieza o en un trabajo que no es relacionado a la ciencia o matemáticas, que se conoce como STEM, ¿no? Entonces, el proceso requiere hacer la petición y después enseñarle al departamento de labor de que no hay un ciudadano americano que pueda hacer el trabajo que está haciendo. Eso se llama el proceso de publicación. Entonces, hacen avisos en el periódico, tienen que publicarlo y enseñarle eso al departamento de labor. Entonces, normalmente sucede en otro tipo de profesiones, pero si hablamos de construcción, de restaurante, de panaderías, que es lo que mucha gente, ¿no? Limpieza de casas, la probabilidad es de que haya un ciudadano americano dispuesto a trabajar. Son muy altas y no pasaría ese proceso, ¿no? Entonces, es un proceso de petición del departamento, certificación del departamento de labor y después de eso salir del país para recibir la visa. En muchas de estas etapas el proceso se cae y paga dinero por las puras, ¿no? Por gusto.
Por gusto, sí, no por gusto, pero uno porque lo quiere, ¿no? A veces uno quiere eso y piensa que porque lo quiere se puede conseguir, pero desafortunadamente
Sí,
la
es que
ley.
le digo por gusto porque la gente juega con las emociones del emigrante y eso fue algo que, bueno, si me buscan en Google también, me pasó a mí, a mi familia, ¿no? Que nos prometieron una visa laboral y yo era muy joven en ese entonces. Yo fui el traductor de mi papá con esta persona y ahora me hubiese gustado retroceder el tiempo, ahora que soy abogado, decirle a mi papá, no, no le des ese dinero porque es por gusto, no te va a pasar nada. Entonces es por eso que dije esto, pero sí, no, el inmigrante tiene esas emociones de revolución de estatus y cae mucho en esto, en esta esperanza. Y en nuestro caso fue como $1,000 que desperdiciamos y no sucedió
Fue un
nada,
chiste barato, digamos, ¿no? Porque un
Sí.
gusto barato en comparación
Sí,
como las
sí.
cosas, lo que se. ¿Y qué pasó con esa persona que se hacía llamar abogado?
Mira, no
¿Supiste algo?
sé,
¿No?
porque yo vine a este país cuando tenía 11 años. Esto sucedió cuando yo tenía 12 años, 13 años, no, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo mi memoria es muy, muy vaga con esto, ni el nombre, solamente era una persona muy mayor. No sé
Vamos
si
a
está.
encontrar, vamos a
Sí, no
buscar.
sé. Sí,
Que
no sé si
devuelvan
estará hasta
esos mil
viva porque era
dólares.
mayor. Sí,
Que
era muy
devuelvan.
mayor la persona.
Que devuelva esos $1,000. Bueno, volviendo otra vez a la pregunta de ciudadanía que van a cambiar, ¿a partir de cuándo cambia? ¿Cuántas preguntas orales y cuántas preguntas escritas van a ser? En este momento todavía la gente está tomando el examen, entre comillas, de Trump, que son 128 preguntas, o uno puede elegir cuál examen. ¿Qué está pasando ahora y cuándo va a cambiar definitivamente?
Mira, hasta ahora no, esa pregunta todavía no la sé responder porque no he tenido yo un caso al que yo pueda probar esta teoría, pero en teoría esto ya sucedió y puede elegir, optar por tomar el otro examen. Ahora, ¿cómo hacerlo en práctica? Me imagino que llamar a USCIS o escribirle una carta bueno, no, no sabe cuál va a ser el oficial. Entonces, esa es la cosita a veces que pasa algo y luego, ok, pero ¿cómo lo hacemos? Y los padres no piensan mucho en eso. Entonces, si yo estuviese en su posición, yo llamaría al número donde le dan una notificación de inmigración. Hay un número que es el 1-800 number, 1-800 de USCIS, y hable con un oficial para decirle que quiere esa versión del examen.
Tal
Y
cual.
ver qué es lo que le dicen, porque ellos van a estar un poquito más enterados ahorita, porque recibieron la póliza y tienen que implementarla, ¿no?
La póliza la sacaron la semana pasada y
Sí,
ya,
por
y
eso
ahora
no
están,
sé.
arréglense, dicen, arréglense. Víctor Cuba, muchísimas gracias por todo esto. Pasamos una hora de mucha información. ¿Algo más antes de despedirnos? Si quieres repetir el número de Caridades Católicas para servicios gratuitos de abogados o cualquier otra cosa que quieras decirnos, tenemos 2 minutitos.
Sí, va a haber una, antes que me olvide, mi colega me grita si me olvido, va a haber una clínica virtual para DACA, que Caridades Católicas está haciendo, el lunes 22 de marzo de 10 a 5 p.m. El número es el 845-340-9170. para poder recibir una consulta gratis y ver si calificaría para DACA. Acuérdese que DACA, no hay una nueva reforma de DACA, es el DACA que conocemos, que requiere de que haya estado en este país desde el 2007, junio del 2007. Así que si llegó después de esa fecha, no calificaría para DACA. Pero si tiene preguntas sobre DACA, si califico o no, esté en duda, puede llamar a ese número y la clínica virtual sería el lunes 22 de marzo de 10 de la mañana a 5 p.m., donde Caridades Católicas va a dar esta toda información. Así que llame, haga la consulta y a ver si se registra. El otro número, que es para las consultas gratuitas generales, el número que acabo de dar es solamente para DACA. El número que voy a volver a repetir es para cualquier tipo de consulta. Es el 347-921-0631. Y en conclusión, solamente pedirle a la gente que no pierda la fe, pero también no dejar todo en las manos de Dios. Hay que llamar a los legisladores, hay que ponernos las pilas para pasar como la luz verde una reforma migratoria. Así que igual, Mariel, muchas gracias por tenerme en tu show. Siempre es un placer.
Igualmente, Víctor, y bueno, espero en 3 meses volver a tenerte aquí para, y quizás ya tenemos buenas no, mejores noticias.
Ojalá, cada vez que vengo cambia las leyes de migración, así que.
Cambia todo. Hasta pronto, muchas gracias.
Adiós, mucho gusto.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori, conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, sonido Manuel Blas, muchas gracias. Quédense ahí, viene el mochilero. 5:30 tenemos hoy las noticias en español COVID-19 y nos vemos mañana otra vez a las 10. Chau.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo
A la ciudad de Kingston le encantaría que te unieras a una reunión pública virtual relacionada con el proyecto EPA Brownfields el miércoles 3 de marzo al mediodía. Puesto que los terrenos abandonados son propiedades que están contaminados, es difícil remodelarlos y reusarlos. Debido al costo y la responsabilidad que implica sus limpiezas, la gente está poco dispuesta a comprar estas propiedades. Una vez que la ciudad tenga mejor información sobre lo que existe en ellas, podrán comenzar el proceso de limpieza y elaborar planes para el futuro. La ciudad recibió un subsidio que comenzó en el 2018 y eligieron algunas propiedades cerca del río y en el centro de la ciudad para analizar y hacer pruebas de los contaminantes. Presentarán los resultados de estas investigaciones en la reunión. Tendrás la oportunidad de hacer preguntas, ofrecer comentarios, con la opción de escuchar la interpretación simultánea en español. Esta es una reunión pública virtual para el proyecto Brownfields de la EPA el miércoles 3 de marzo al mediodía. Si deseas ver los informes antes de la reunión, obtener el enlace de la reunión o incluso acceder a la grabación después de la reunión, todo está disponible en engagekingston.com.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios de programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.